Sons.
Librorum.
Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un nuevo podcast en el que os voy a comentar de manera breve mis lecturas recientes. El libro elegido para este primer episodio es El Antris, de Brandon Sanderson, una novela de fantasía épica que se escribió en 2005 y que cuenta con una reedición bastante reciente en España de la mano de Nova en 2016. Es una edición especial de décimo aniversario, revisada y corregida por Sanderson y también retraducida por Manuel de los Reyes, con mucho contenido extra. Y esta es precisamente la edición que me he leído y de la que hoy os vengo a hablar. Sin spoilers, siempre sin spoilers. ¿Y de qué va El Antris? Pues El Antris es una ciudad maravillosa, preciosa y, bueno, perfecta, en la que vivían unos seres semidivinos, también maravillosos, preciosos y perfectos, y además con poderes mágicos, pero que un día son tocados por una maldición. La Xaot. La Xaot es una enfermedad que los deja como una especie de zombies con lepra. Están muertos, pero no están del todo muertos, y pueden ser heridos, pero no mueren. Bueno, sí que mueren, hay maneras de matarlos, pero no mueren, por ejemplo, si se les clava un cuchillo, aunque sí que se pueden quedar eternamente padeciendo el tormento de los dolores que les provoca el cuchillo clavado, o sea que mal. La maldición, la Xaot, se extiende y alcanza no solo a El Antris, sino también a las zonas de alrededor. Entonces, bueno, pues las murallas de la ciudad se cierran y la capital de Arelón, que es el país, pasa a ser Cae. Y todo aquel al que la Xaot alcance, ya sea campesino, noble o príncipe, pues es arrojado a El Antris, de donde nunca más va a poder salir. La Xaot tiene ese poder de la gran niveladora que en otra literatura se le ha dado siempre a la muerte, en el sentido de, bueno, pues al final todos somos iguales, aunque seas un príncipe o aunque seas un mendigo. Y precisamente el punto de partida de esta novela es que, bueno, pues un día esta maldición alcanza al príncipe heredero Raoden. Es un príncipe muy querido por el pueblo, porque es un príncipe, pues, moderno, guay, y que quiere cambiar las cosas. Sería como un príncipe progre. Y este, pues eso, es el primer personaje principal de la historia, Raoden. A través de sus acciones y de sus puntos de vista, y también de los de otros dos personajes que aparecen en la historia, se nos va explicando la trama de la novela. El segundo de estos personajes es Sarene, una princesa que viene de un país vecino llamado Teoth, que llega a Cae precisamente para casarse con Raoden. Pero, bueno, obviamente, pues no se puede casar con él porque a él ya le han dado el pasaporte hacia El Antris. Aunque, bueno, también tenéis que saber, y esto no es spoilers, que la versión oficial es otra. Entonces, bueno, ella desembarca en El Antris sabiéndose viuda antes que esposa, para entendernos. Pero no penséis que Sarene es la típica princesa de cuento de Disney desvalida y ¡ay, sálvame! Esto os va a gustar saberlo. Sarene es una tía grande, fuerte, que practica esgrima como una guerrera estupenda, que es más lista que el hambre. Y además es una estratega como la copa de un pino. Es un personaje muy guay. Y por último, el tercer personaje, el tercer punto de vista, es Razen. No sé si pronuncia así, pero bueno. Razen es una especie de cardenal. Si lo pasamos a la Iglesia Católica, sería un cardenal en guerrero y en chungo, o más chungo. Si ya habéis intuido que el conflicto político está servido en El Antris, sabed también que hay mucha movida religiosa. La movida religiosa, de hecho, es muy, muy heavy y afecta a todo lo demás, porque hay una facción, así bastante fanática, por no decir muy fanática, que quiere someter a otra, y además de malas maneras. bueno, como todo sometimiento que se precie, claro. En fin, que Razen tiene la misión de convertir al Shudderez a la capital de Arelón, y si esto no sucede en 3 meses, amenaza con destruirla y matar a todo el mundo, y en fin. Creo que esto es todo lo que puedo decir sin caer en el spoiler. Tenemos estos 3 personajes y este punto de partida. ¿Me ha gustado Elantris? Sí. ¿Podría cuantificar cuánto me ha gustado Elantris? Pues sí, también, con estrellas de Goodreads, concretamente con 4, pero no me gustaría entrar siempre en esto, así que vamos a hacer que no lo he dicho. Prefiero contaros qué es lo que más me ha gustado, qué es lo que no me ha gustado, y vosotros, pues ya veréis. Voy primero por las cosas buenas. Primero, Brandon Sanderson destaca por su habilidad para la construcción de mundos. Eso que los angloparlantes y algunos hispanohablantes guachis dicen world building. Él es un autor que prepara y planifica de una manera bestial. Nada que investiguéis un poco, vais a ver que esto es una marca de la casa. Bueno, con deciros que un día Brandon Sanderson llega y te dice: oye, que tengo ya planeado un libro al año para los próximos 10 años. Y te lo has de creer, porque es así. Y él se queda tan ancho. En fin, además, bueno, en esta historia, en Elantris, el autor deja que tú como lector hagas tus suposiciones de lo que va a pasar a continuación. Porque él nos va desvelando las sorpresas que depara la historia, al mismo tiempo que los personajes principales van también haciendo sus descubrimientos. Así que te tiene atenta a todo el rato, porque es como si tú también estuvieses ahí a ver si descubres cómo funciona la cosa esta de la Shagot, si tiene cura, cómo va a terminar, si Razen va a conseguir su objetivo de convertir al Shudderez a todo el mundo, si van a ganar los buenos, los malos, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, hay algún espía, en fin, que es una novela que te engancha. La Shagot. Sí, hay muchas palabrejas y al principio probablemente os va a extrañar el uso de un vocabulario propio de Arelón, que para vosotros pues no querrá decir nada, pues eso, Guión, Artez, Eldor, Elaondor, los Aones, dice, ¿esto qué es? Nada, tranquilas, porque aunque no se pare a explicar cada cosa que es, sí que por el contexto se va pillando y se agradece, ¿eh? Yo al menos, que no me estén sobreexplicando las cosas, me suele parecer muy bien, ¿eh? Porque cuando hay una sobreexplicación, lo que a mí me transmite es condescendencia y no me mola. Otra característica de la escritura de Sanderson: cómo plantea sus sistemas de magia. Él no deja nada al azar nunca. Esta magia, bueno, y toda su magia tiene su explicación. No voy a decir que le da una base científica, pero a veces sí que llega a transmitirte esa sensación. Como buen autor de fantasía, él establece sus propias reglas. En eso estamos de acuerdo y es normal, ¿no? Nunca lo vas a pillar en un renuncio, porque se ciñe a esas reglas al pie de la letra. Y bueno, que es como tiene que ser. Que parece muy obvio, sí, pero hay veces que escritores patinan un pelín. Así que en estas 2 cuestiones, hemos dicho la construcción de mundos y los sistemas de magia, pues Brandon Sanderson destaca. En este caso en concreto, el desarrollo de los personajes en este mundo que han construido está también más que bien. Pero, primer pero, la sensación de prisas al final de la historia. Hay una sensación de que cuando empieza a desvelar los misterios y el porqué y cómo lo vamos a solucionar esto, si es que tiene solución, a mí me da un poco sensación de que va de manera precipitada. Y también hay un toque Scooby-Doo de sorpresa que me deja un poco... Pero bueno, segundo pero, el amor. El amor... Este hombre... A ver, ya me pasó cuando leí Nacidos de la Bruma y me ha vuelto a pasar ahora... Y es que las relaciones románticas de Sanderson a mí no me convencen. Y no sé, yo creo que al hombre esto no se le da muy bien. Así que aquí tienes otro punto negativo para Elantris. Es que además, bueno, hay un enamoramiento en concreto que da risa. Lo voy a contar, pero sin spoilers, ¿eh? O sea, que es un poco raro, pero es rollo. Esta persona se está muriendo. Y el narrador, que es omnipresente, todo lo sabe, de pronto dice: siempre he amado a esta otra persona. Y tú te quedas así como, pues vale, pues perfecto. Podríamos pasar sin saberlo, porque ya ves tú. En fin, que no, que tanto los momentos Scooby-Doo como la parte romántica del libro, romántica entre comillas, me hicieron poner los ojos en blanco. Pero bueno, no creáis que afectan tanto a mi opinión en lo que a la historia se refiere. Me parece una muy buena historia. Tiene una narración muy ágil, sin llegar a ser frenética. Tiene mucha acción, tiene magia. No es lo principal principal como en otras novelas, pero bueno, hay magia, hay intrigas palaciegas, hay luchas de poder, como toda buena fantasía épica que se precie. Aunque sin grandes batallas, y tampoco tiene aquello un gran héroe que tenga que emprender el típico viaje del héroe, que oye, que también se agradece un poco de aire fresquito. Suele ser inevitable comparar obras de un mismo autor cuando ya has leído varias. ¿Cómo llegué a Elantris? ¿Cuál fue mi aproximación a la obra? Pues habiendo leído ya nada menos que 6 libros del autor, así que novata no era. Y me animé a leerla porque todo el mundo, y cuando yo digo todo el mundo, me refiero a la burbuja de redes sociales en la que nado, bueno, ya me entendéis, todo el mundo recomendaba esta nueva edición de Nova por el 10º aniversario de la publicación de Elantris. Y finalmente un compañero de la oficina me viene con el volumen de la edición antigua y digo, bueno, pues ya está, ya más señales, pues léetela ya. Entonces lo típico, ¿sabes? Cuando haces una foto dices, ay, voy a leer este libro. Antonio de Gigamesh, también conocido como Toliol en Twitter, también conocido como El Librero del Mal, me dice, quieta, no te leas esa edición que está muy mal. Bueno, que fue tan vehemente y fue tan convincente que digo, nada, dejé la edición en papel aparcada, que también, oye, un poco de descanso, porque un tochito de más de 800 páginas con letra minúscula, dices, mejor no, y me dediqué a la edición para Kindle que había comprado hace unos meses y que no recordaba haber comprado. Bueno, estas cosas a mí me pasan, no sé si a vosotros, pero bueno. Esta nueva edición de Elantris, además de la revisión de la corrección que os he comentado antes, pues incluye también mucho contenido extra, es como los DVDs. Hay apéndices, anexos, hay escenas eliminadas de un personaje que fue, pues eso, eliminado de la trama. Todo esto es lo que vais a encontrar al final de la novela en esta reedición de Nova de la que os hablo, tanto si os compráis el formato físico en papel como si optáis por comprar el formato electrónico. Y hablando de extras, ahora os voy a contar alguna cosa más, no solo sobre Elantris, sino sobre Brandon Sanderson en general y otras chicas del montón. Sabed que Elantris va a tener secuela. Y es que al parecer, bueno, cuando Sanderson haya publicado la cuarta entrega del Archivo de las Tormentas, esa decalogía que está ahora en... Sí, he dicho decalogía. Brandon Sanderson anda metido en una saga de 10 novelas que obviamente pues ya tiene toda planificada y que va a ir liberando a razón de libro por año durante los próximos, y vosotros diréis, ¿10 años? No, 7 creo, porque ya ha sacado 3, creo. Bueno, aún no he leído nada del Archivo de las Tormentas, pero bueno, que cuando esté por la cuarta entrega habrá secuela de Elantris. Yo no he leído nada del Archivo de las Tormentas, así que voy a ir a las que sí que he leído y que sí que os recomiendo. Os recomiendo sin duda la trilogía de Nacidos de la Bruma, Mistborn en inglés. La componen El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras. Esto fue lo primero que leí del autor. Y sé que muchos recomiendan empezar por ellos a los que no han leído nada de Sanderson. Yo personalmente no. Yo preferiría recomendaros, caso que estéis en esa situación de no haber leído nada de Brandon Sanderson, que empecéis por el Antris precisamente. O incluso, si no queréis empezar por un tocho, empezad por un par de novelillas cortas o relatos largos, como os guste más, que, bueno, precisamente yo leí en un único volumen, no sé cómo lo encontraréis. Uno se llama Legión y por otro lado está El alma del emperador. Quizá Legión tira más hacia la ciencia ficción que el resto de novelas que estoy comentando, pero igualmente las dos son muy recomendables. Y para terminar con otras novelas de Sanderson que he leído, hay otro libro en mi cómputo de lecturas y es Aleación de Ley. Este no recomiendo, pues no lo recomiendo porque a mí personalmente no me gustó. En teoría sería el cuarto libro de Nacidos de la Bruma, pero la historia no sigue con la trilogía original. Mantiene algunas cosas como los sistemas de magia, mantiene también que transcurre en el Cosmere, pero ya no forma parte de lo que se nos contaba en la trilogía original. Es un libro que yo creo que toma mucho del steampunk, y como eso es algo que a mí no me encanta precisamente, supongo que por ahí eso contribuyó a que me gustase menos o incluso que no me gustase. Ya sé que he dicho otra palabra rara, he dicho Cosmere, así que muy brevemente os voy a contar lo que es. Es el universo donde transcurren la mayoría de las historias del autor. A grandes rasgos sería eso. Es un universo que sigue vivo, que está en constante expansión y bueno, yo espero que así siga, señal de que Sanderson sigue dándole la tecla. Como buen planificador y mejor creador de mundos que es, y mejor persona, Brandon Sanderson ha desarrollado una cosmología para Cosmere muy bien detallada, que está disponible para quien quiera leerla en internet, aunque sea en diagonal. Yo no me voy a entretener a contárosla porque no terminaríamos nunca. También os digo que no me he entretenido a leérmela en profundidad. La he leído en diagonal. Si tenéis curiosidad, echad un vistazo porque vais a flipar con el hombre este y con cómo le funciona el coco. Es una auténtica maravilla. Otros autores en la línea de Sanderson, hablando de otras mentes maravillosas, ¿no? Bueno, pues como algunos ya sabéis, a mí me gusta mucho Joe Abercrombie y también me gusta mucho Patrick Rothfuss. Ya sé que hay muchos más, sé que hay muchas mujeres, sé que hay muchos autores en otros lugares del mundo, pero el imaginario colectivo en el que yo me muevo, o al menos el mío propio, bueno, esto es un poco raro, ¿no? Mi propio imaginario colectivo, bueno. En fin, que yo considero a Sanderson, Abercrombie y Rothfuss algo así como los tres mosqueteros de la nueva literatura fantástica. Y yo os animo a que leáis a los tres. Y os animo, en definitiva, a que leáis y a que sigáis dejándome que os recomiende lecturas a través de este podcast que tanto, tanto me ha gustado grabar. Gracias a mi querido amigo, señor Mirindo, por darme la bienvenida a Sons. Y gracias a todos los que me hayáis escuchado en esta primera entrega de Librorum. Os espero en la siguiente. ¡Felices lecturas! ¡Hasta luego!